Hola, ¿cómo se encuentran en este inicio de semana? Les traigo varias novedades en el mundo del entretenimiento y la música que podría ser de su interés. Vamos a iniciar con varios estrenos disponibles, ya sea en los cines o en las diversas plataformas de streaming. Tuve la oportunidad de ver una serie televisiva que de verdad me conmovió bastante. Y tengo que empezar con ella. Para quienes tienen Hulu, Apple o Disney Plus, a través de National Geographic se llevó a cabo una serie de 8 episodios. No sé por qué la llaman serie limitada, si son 8 episodios con duración de 40 a 50 minutos, que trata de la biografía de Maeve Gilles, la secretaria de Otto Frank. Así es, estamos ante la adaptación de la familia que albergó y protegió a los Franks en el Nexo. Una historia contada desde el punto de vista de Maeve Gilles y su esposo Jean Gilles, que en pleno 1942 inicia pues la invasión de los alemanes, el poderío de Hitler, por perseguir a todos los judíos y llevarlos a los campos de concentración. Frank prevé lo que va a pasar y le pide a Mip que lo ayude a esconderlos en el propio edificio donde trabajaban ellos. Muy importante porque sí tenemos pequeñas frases de Ana Frank, de su hermana, de su madre, de su familia, de cada uno de los integrantes. Así que quien haya leído el diario de Ana Frank va a quedar satisfecho de conocer esta historia sobre los Gies. Y la verdad que cada uno de los 8 episodios están fenomenales. La actriz Belle Foley, quien interpreta a Mip, encantadora, sentimental, carga con ese peso de la serie y sabe en lo que se metió. La verdad que mis respetos en conjunto con Joel Cole, quien interpreta a John. Y tenemos a un actor reconocido como Liv Schreiber, quien interpreta a Otto Frank. El elenco, por mencionarlos, tenemos a Mira Caesar como Edith Frank, Billy Boulder como Anna Frank, Andy Newman como el hermano Van Pels, Caroline Katz como August Van Pels, Ian McKinney como Johansson Clayman, Nicholas Boone como Victor Krueger, Lisa Sadowski como Mrs. Tuppelman, Laurie Kinaston como Casimir. Los tengo que mencionar a ellos y a todo el elenco porque se metieron en esos papeles. La edición, la dirección a cargo de los creadores John Reiter, Tony Feland, el guión, la música, cada elemento, vestuario, cinematografía, referencias, cultura popular, una serie que no solamente se sitúa en los 40, sino empieza desde 1933 para conocer quién es Mip. Vemos cómo ella no se quería casar, no quería tener una familia, cómo conoce a este divorciado, porque así es, su esposo era divorciado, imagínense en esa época, pero también ver la evolución de aquella ciudad bajo el dominio y cómo jugaron un papel bastante importante en la resistencia y en todas partes había de verdad muy buenas personas. Es muy terrible, yo estoy muy consciente de que esta historia no es una historia muy bonita que se diga, es desgarradora y ver exactamente cómo sucedió el descubrimiento de los Franks fue un episodio devastador y todo lo arma de una manera que te encariñas, te gusta, pero es esa impotencia reflejada en su máximo esplendor que es una serie artística. Para mi sorpresa, que represente a National Geographic. Es una serie que yo se la recomiendo si cuenta con esa plataforma. Nos movemos a Netflix para ver el estreno de Lockdown, Encierro. La sinopsis trata sobre una bondadosa enfermera que intenta desentrañar las causas de las lesiones de una paciente en coma, del cual descubre una rivalidad, un engaño y un horror que se esconde detrás de los participantes. De este elenco, que consiste de Rose William, Alex Hassell y Franken Jansen, muchos reconocerán a Jansen, aunque les tome un poco de trabajo porque se encuentra operada y yo creo que no ha sido un buen trabajo, lamentablemente. Con una duración de 1 hora 36 minutos, es un suspenso violento que te entretiene desde su primer minuto hasta el último. Unos giros que no te esperas, una psicología y un guión que te detalla a los personajes y sus situaciones. No va en una línea de tiempo lineal, tiene sus retrocesos en el pasado para tratar de comprender qué es lo que está pasando y por qué están pasando las cosas que están pasando. No hay un final muy conciso, me temo que hay ciertas partes que te la van a dejar a tu imaginación, pero eso no quita que sea una obra disfrutable en toda su extensión. Si no tiene nada que ver durante un fin de semana, yo se la recomiendo, la van a disfrutar y les va a dar bastante de qué pensar. El desarrollo de personajes de cada uno de ellos cumple demasiado con las expectativas y puedes entender esa atmósfera de constante tensión, engaño y horror. Hablando de horror, Five Nights at Freddy, 5 noches con Freddy. Esta película que se estrenó simultáneamente en los cines como en la plataforma Peacock, que está respaldada por Universal Studios, si no me equivoco, tomó el retorno de Hush de Josh Hutcherson, a quien vimos en la cuadrilogía de los Juegos del Hambre. Este actor me gusta mucho cómo actúa y haberse tomado un respiro le ayudó bastante para verlo con mayor madurez y fuera del encasillamiento que le pudo haber producido los Juegos del Hambre. Yo, a decir verdad, desconocía por completo la temática y la existencia de este videojuego de a principios de los 2010. Ni la menor idea que era un jueguito por celular que te ponía como que en un estado de horror sobre estos títeres o máquinas que estaban siendo embrujados o poseídos por niños. Ha recibido malas críticas, pese a ello, debutó con 76 millones en los Estados Unidos, cerca de los 100 millones a nivel mundial. Se espera una rotunda caída en los siguientes días, pero aún así la película costó 20 millones y ya es una de las más exitosas por recuperar su inversión y hasta se está hablando de futuras secuelas y una nueva franquicia y posibles videojuegos por estrenarse. Me sacaron a lo mucho 2 o 3 juegos. Yo no la veo tal como horror. Me gusta que tenga un principio y un desenlace dentro de lo que cabe. Josh Hutcherson en conjunto con su elenco, entre ellos Elizabeth Lai, Mary Stuart Matterson, Matthew Lillard, cumplen con las características de cada uno de los integrantes. Es una historia que tiene corazón. No es tan frívola su manera y me gusta mucho la forma en que las escenas fueron dirigidas por Emma Tani. Todo fluye con espontaneidad. El horror es más incómodo, la violencia no se ve tan explícita, pero se siente. Y yo creo que eso es lo que importa, que se sienta totalmente. Yo estoy fascinado porque la encuentro satisfactoria. Es una película que yo fácilmente recomendaría. Ya depende de ustedes si quieren tomarla. Yo creo que les va a gustar hasta cierto punto si dejan sacar su lado psicópata, por así ponerlo. Nos vamos a La Voz España, edición 2023. Previamente vimos Los Asaltos, primera noche, en donde los equipos de Malú y Pablo López definieron quiénes iban a ser sus directos, sus robos y los participantes para los asaltos finales. Previamente creo que no hablé muy bien del equipo de Malú, solamente así rápido. Quiero comentarles que me gustó mucho escuchar a Larisa Rodríguez. Luna, ay, ese falso falsete está precioso. Ronia, que tiene una voz sensacional. Y Daria Chivenko, la ucraniana que me ha robado el corazón. Y listo. Ahora puedo iniciar por tomar el equipo de Orozco, donde Nati y Orozco cantaron con tanto corazón una canción Sabor a mí que no me lo hubiese visto venir de ambos. Bueno, de Antonio sí, pero de Nati no tenía ni la menor idea, al igual que Lola Índigo, que podían cantar desde el corazón. No solamente es desmadre ni reggaetón, sino tienen mucho, mucho corazón. El equipo muy bueno. Solamente hubo un robo por parte de Malú y a último momento, y en cierta manera se agradece. Nereida, ay, mucho corazón. Bárbara, Calypso, qué bárbara. Olana Liz tiene su manera. Noemí Fernández, un vocerrón. Noelia, ay, la verdad que próximamente ser madre sabe robarnos el corazón. Jonathan Joaquín y Alejandro Pastelero son voces y de las cuales Nereida fue algo seguro de las que pasó. Noelia también. Alejandro Pastelero, uy, es de verdad que ellos para pelear por los directos, muy impresionante. Cerrando con el equipo de Fonsi, a quienes los tengo un poco más fresquecitos, que me gustó mucho la canción que cantaron de Échame la Culpa, una versión con Demi Lovato, pero con sus coasesores, que en este caso fue Daddy Yankee. Luis Fonsi con Cali y Dandy se lucieron bastante. Muy bien las voces, parecía como una especie de tango entre los tres. Y a ver, y tenían sin duda un equipo muy potente del cual Pablo López pudo hacer un robo inesperado. Creo que se llevó a María del Mar debido a que cantaba muy precioso. Una sorpresa que salió sobresaliente que se fue a los directos fue Elsa, no la de Frozen. Es que era bastante especial esta jovencita de 19 años. Findil pudo también pasar a los asaltos. Alex Azu no pudo, lamentablemente, demasiado fresco. La Llave, yo nunca me hubiese esperado que este trío pasara a la zona de peligro. En conjunto con Diego y Marina. Ay, esa pareja francesa, qué preciosa. Hubo momentos en que casi me hacían llorar. Hasta el momento, esta edición de La Voz ha sido sobresaliente. Y para quienes la andan siguiendo, la verdad, les va a gustar mucho lo que fue la segunda noche de los asaltos. Y pues ya no vamos a ir a los asaltos finales, donde todo se pone más duro todavía. Nos movemos al otro reality, que fue el de MasterChef Celebrity, en donde el Sufré terminó por darle la expulsión finalmente a la otra mitad de los morancos, Jorge. Ay, ¿qué puedo decir? Él se notaba ya demasiado cansado. Es la primera vez que me sentí incómodo de ver la prueba de exteriores, porque hubo un pleitazo algo fuertecito entre Laura y Jorge, y se entiende de ambas maneras. Yo creo que Jorge ya andaba cansado, fue un poco duro con Laura, pero se entiende. Y hubo también una gran sorpresa al encontrarnos con Antonio Banderas, ya que fueron a la pérgola del Mediterráneo, donde este proyecto gastronómico de Antonio Banderas nos demostró la capacidad y el conocimiento que tiene de la cocina mediterránea y cómo estuvo inclusive pelando gambas. Fue difícil encontrarnos con que Laura tuvo que asumir la doble capitanía después de ser victoriosa en enfrentar a un cocinado que involucraba a sus amistades más cercanas. Ver cómo entraron de lleno a través de la subasta. Tony le corrió en esa manera, pero no ha podido lucir bastante. Blanca, como siempre, me da mucho que reír. Daniel me sorprende bastante. Jorge, como lo vengo diciendo, ya traía algo mal. Jesulín, no tengo ni la menor idea cómo ha avanzado lejos. Y Álvaro, que a veces vacila o que no se halla. Y todos tuvieron que elegir entre los varios refries, apostar. Y al final, Laura se llevó ese mandil de la inmunidad y muy merecido, considerando que iba a ser la doble capitanía y pues terminó con un mal sabor con sus compañeros. La prueba de exterior sí me costó mucho trabajo de verla en ocasiones, te digo, porque es muy difícil. La doble capitanía es muy difícil y más cuando los equipos que ella creó no daban de la suya. Entonces, cuando se llega el momento de los duelos, porque la prueba de eliminación se da con esa dinámica que tanto detesto, qué presión, y a Blanca le dan a que ella elija y elige a Tony. Y Tony decide batearse con Daniel. Y Daniel hasta la tercera logró salir adelante después de que Jesulín lo volvió a poner en su lugar. Pero Daniel se atrevió a lanzarse contra Álvaro porque Álvaro no es como que un experto de sufrir como Jorge. Y al final todo fue entre Álvaro y Jorge. Y Jorge tenía una sola oportunidad, andando cansado, con una mala actitud, habiéndose peleado. Es en cierta manera por decir que cuando uno no está en su criterio, no está 100%, está enojado, encabronado, no la arma. Y pasó exactamente lo mismo. Doloroso de ver el cierre, pero yo creo que hasta el momento no ha sido de las salidas que me hayan dolido tanto. Me dolió más por Laura, que ella no quería que así se diesen las cosas, pero al parecer hicieron las paces de una forma medio directa o no. La historia o la rivalidad entre ellos fue fugaz, lamentablemente, y qué bueno, para ver qué es lo que sigue. Teniendo 6 aspirantes, yo creo que cualquiera de estos 6 puede llegar a la final y va a doler. En definitiva, va a doler. Como mención especial, pude ver Running Wild, otros 2 episodios más de la segunda temporada. Tuvimos a Michelle Rodríguez, quien acompañó a Bear Grylls a través de el desierto de Nevada. Y desde un principio se lanzó en paracaídas. ¡Wow! Y conocer sus miedos y la razón de que solamente una vez en su vida ha sido protagonista de una película y de ahí jamás. Ella ha preferido trabajar en equipo porque siente mucho peso, no aguanta la mirada de todos y se siente insegura. Qué curioso que esta actriz se sienta de esa manera. El estofado que hice Birch, que fue poner una ratón en agua y con un miado, así literalmente diciendo, tuviendo que comer eso. Uy, yo no sé. Yo siento que hasta ahorita la ha hecho trabajar más a ella y la ha hecho comer más asquerosamente. Hasta el grado de que ella misma dijo que le iba a volver vegana. Por otro lado, tuvimos a Michael B. Jordan visitando las Highlands de Welch. Fue muy impactante verlo un poco vulnerable, resbalándose, caerse, teniendo que comer un guisado de gusanos, casi se andaba vomitando, estuvo tan cerca. Pero también lo metió por un sistema de cuevas subterráneas para no escalar la montaña y usó dinamita para explotar. Muy impresionante porque apenas aquí se estaba dando a conocer. Se trataba del verano en que iba a lanzar Creed y los Cuatro Fantásticos. Ambos sabemos que en una triunfó y en otra le fue muy mal. Como mención especial, sigo leyendo la novela de Britney Spears, La Mujer en Mí. Me ha despertado bastante querer ver inclusive su historia de videos musicales desde Baby One More Time. Sigo todavía, bueno, ya terminé su lado con la familia, ahora estoy en el negocio. Todo lo que leí con Justin Timberlake, todo lo que pasó estuvo fuerte. No tan fuerte como muchos lo han estado pintando en las redes sociales, pero sí fue un poco fuerte y es algo que yo ya tenía conciencia de que sí, a Justin la usó como munición para su lanzamiento individual. También ver cómo los medios han sido duros con ella. Ver que ella no superó lo de Justin, estuvo encerrada, tratando de salir adelante. La forma en que todo el mundo la sexualizaba. O sea, ella solamente tenía 17 años, inclusive cuando Chris Rock se burló con los Backstreet Boys diciéndole que integrante le iba a quitar su virginidad. Y es muy interesante que ella diga que no le haya molestado que Justin haya dicho que se acostó con ella. Al contrario, decía que eso le ayudaba porque ella no era la que decía que era virgen y quería esa imagen. Eran sus productores quienes la querían poner en esa situación y ella solamente quería crecer. Tan así que me encontré también este concierto de Give Me More, de Femme Fatale. Para mí Femme Fatale ha sido como de sus mejores discos que ha lanzado, también de sus videos. Este concierto tuvo aspectos buenos, otros no tanto, en unos cantaba en vivo, en otros no, pero se entiende que se encontraba todavía dentro de la tutela. La verdad que estar leyendo de sus sugerencias sobre Baby One More Time, de cómo era que ella no era conocida y disfrutaba del anonimato, cómo a pesar de adquirir la fama, lo de la víbora habla de eso, todavía no menciona a su padre, pero sí habla de su hermana, hace unas revelaciones un poco serias, pero la forma en que ella las hace no suenan para nada sentidas o como que todavía esté engranada con eso. Suena como que ella está haciendo las paces. Es una novela exquisita lo que llevo, apenas llevo 75 páginas, ya me estoy adentrando en el mundo de la música y creo que ahí me estoy acercando a lo del momento difícil, a la tutela. Inclusive habla de su relación con Colin Farrell. Ella confiesa que sí, le fue infiel a Justin, pero Justin le fue muchas veces más. Habla de su participación en el Super Bowl y habla de cómo se llevó a cabo la ruptura y el aborto. Muy fuerte. La verdad que es muy fuerte en momentos de leer y se necesita mucho estómago y comprensión porque en efecto me da gusto que por lo menos en ese tiempo en que yo seguía mucho Britney, me doy cuenta que sí la comprendía y yo sí percibía lo brutal que eran todos con ella cuando ella ni siquiera buscaba nada de eso. Eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Nos encontramos ya en la recta final. Esperen más novedades. Hasta la próxima.